Enciende la radio. Enciende la cabulla.
Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha. Gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía. Somos la cabulla. Una hora para tejer resistencias.
Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la madrugada, 8:01 de la madrugada, Leo. Muy buenos días.
Buenos días a quienes nos escuchan, también a nuestra controlista. Y bueno, y la verdad que hoy tenemos un programa bien, bien fuerte, así que pues saludamos a toda la gente que nos escucha y especialmente a Juaco, que pues en este momento no nos acompaña, pero está con nosotros acá de alguna forma.
Está siempre presente a partir de otras cuestiones que también son necesarias de atender. También, y bueno, les saludamos, como ya nos escuchó Leo, Neri y Juaco a la distancia. El día de hoy vamos a dialogar sobre el golpismo en América Latina, esta región que desde hace semanas, meses quizás, nos tiene atentos y atentas a las noticias. Hoy vamos a identificar, o vamos a intentarlo al menos, a dialogar sobre las diferencias de los golpes orquestados en el siglo XX, qué es lo que ha cambiado, qué no, qué sí, en fin, como siempre tratando de descifrar esos nublados del día.
Exactamente, y para muchas personas que nos escuchan, pues en realidad la realidad latinoamericana sería otra si no hubieran existido esas concepciones, ¿no? De que el Estado, digamos que el ejército, la policía, pues se niegan a respetar el orden constitucional y pues hacen lo que termina ocurriendo, que principalmente, bueno, ahora estamos viviendo lo de Bolivia. Uh-huh. Yo, por ejemplo, estoy aquí hablando con ustedes porque si no hubiera habido un golpe en el 73, no estaría quién sabe qué haciendo.
Estarías probablemente en Chile.
Quién sabe, tal vez en otro lugar, ¿no? Y bueno, así está la situación, ¿no? Y Joaquín tampoco estaría aquí.
Joaquín tampoco estaría en Costa Rica. Y es que justo a partir de los golpes de Estado, le contamos a usted que nos escucha, es a partir de los golpes de Estado que empieza el neoliberalismo en América Latina, justo en ese laboratorio que fue construido, consumado en Chile, y que hoy tiene a la gente afuera en la calle exigiendo un cambio de concepción de la política, un cambio en la concepción de los derechos, un cambio también en la forma de hacer política y también en la restitución de sus derechos.
Exactamente. Y quiero hacer el recuerdo nada más que en los años 70, exactamente cuando ocurre el golpe de Estado en Chile, que ya habían golpes de Estado en Bolivia constantes y en diferentes partes de América, pero la gente tiene que emigrar hacia diferentes países, pasan hacia Argentina. En Argentina hay otro golpe de Estado, entonces tiene que irse pasando, ¿no?, de un país a otro país, porque la situación es muy, muy grave. Uno no sabe lo que es esto. De hecho, yo me acuerdo hace unos años que había un grupo de punk que se hacían llamar Golpe de Estado. Y ellos creían que el golpe de Estado era la cosa más tuanis que podía existir y que eso es lo que debía ocurrir en este país, ¿no? Y ellos no sabían lo que estaban diciendo porque tenían como 15, 16 años, ¿no? Pero imagínate con el concepto. O sea, hay gente que lo considera como muy interesante. Pues no es interesante, es sangriento, es doloroso y genera una serie de controversias que vamos a escuchar dentro de un rato.
Sí, y bueno, esto y más lo vamos a conversar con una tremenda invitada. Nos sentimos muy honrados de estar hoy en cabina con Ana Maneiro Brunlink, una periodista venezolana quien ha seguido de muy cerca los acontecimientos en América del Sur.
Muy bien, agradecemos entonces los reportes de sintonía y la información que comparten para divulgar en este programa y también le damos las gracias a toda la gente que nos escribe al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org y que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777. También que nos siguen en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabulla, y en Instagram como La Cabulla Radio.
También queremos enviar otro fuerte saludo al equipo de trabajo y audiencia de la Vía CR Radio Turrialba y Radio Élite de Coronado, donde se retransmite este programa. Y bueno, sin más, iniciamos La Cabulla con las noticias. Estudiantes de la sede del Pacífico llegan a un acuerdo con las autoridades universitarias. Los estudiantes de la sede del Pacífico y la Universidad de Costa Rica, quienes se mantuvieron movilizados y movilizadas en defensa de la educación pública, finalmente llegaron a un acuerdo con autoridades de la institución el pasado lunes 11 de noviembre. Un aumento del presupuesto ordinario de 6,85% en 2020 y un 17.4 tiempos completos para docentes del presupuesto de la Vicerrectoría de Docencia. Estas fueron la base de la negociación y también lograron negociar un 4,6 tiempo completo mínimo si la necesidad se justificaba mediante informes técnicos. Todo esto resalta dentro de los acuerdos alcanzados. En relación al tema de infraestructura, se acordó un plazo de no más de un año tras la firma del acuerdo para que se concluya y se encuentren operativas las instalaciones del segundo módulo anexo de aulas y el área del comedor del campus de Nances de Esparza.
Además, se acordó que la construcción de auditorio en Nances inicie el segundo ciclo del 2020 con miras a concluirse en un plazo no mayor de un año tras el comienzo de la obra en el 2020. La administración no tomará ningún tipo de represalias contra quienes estuvieron en la toma.
El documento firmado contiene 11 puntos y fue suscrito por Didier Chavarría Montero, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Sede del Pacífico, Carlos Araya Leandro, rector adjunto de la Universidad de Costa Rica, y Mario Solera Salas, director de la Sede del Pacífico.
92 niños y niñas de la escuela Kujuki en Heredia participaron durante una semana de talleres de capacitación lúdica relacionados al tema de seguridad vial y resolución de conflictos en carretera. Utilizando el títere como herramienta pedagógica, los infantes desarrollaron dos obras de teatro en las cuales exploraron sus capacidades creativas.
La experiencia pretende sensibilizar a los jóvenes desde la primera infancia sobre la importancia del uso de la inteligencia emocional y la resolución de conflictos en carretera. Y bueno, también tenemos otra noticia. El gestor cultural Boruca, Gilbert González, denunció uso de imágenes indígenas en campaña electoral del Partido Liberación Nacional. La denuncia pública se realizó por parte del gestor cultural Boruca Gilbert González, quien rechazó el uso de imágenes de máscaras borucas consideradas patrimonio cultural e inmaterial con fines políticos por el candidato del PLN en Buenos Aires. Las imágenes se utilizaron como parte del diseño de camisetas del candidato José Rojas del Partido Liberación Nacional en Buenos Aires. El hecho produjo molestias dentro de las comunidades indígenas, quienes no fueron consultadas sobre el uso de las imágenes para fines políticos. Contradictoriamente, la imagen pone a piñas y máscaras borucas en conjunto, lo cual ha desatado la molestia de escultores y comunidades indígenas, quienes condenan el monocultivo de piña debido al daño ecológico y la explotación de trabajadores. ¿Hasta dónde llega el cinismo del Partido Liberación Nacional?
La Red de Mujeres Rurales de Costa Rica denunció a través de un comunicado el día de ayer, martes 12 de noviembre, actos de violencia realizados por policías de la Guardia Civil de los Chiles y de funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural ocurridos en Medio Queso de los Chiles la tarde y la noche del pasado lunes.
Alrededor de las 3 de la tarde se presentaron más de 10 policías en 5 patrullas para sacar a la señora Verónica Aragón Amador de su casa, espacio donde ha vivido desde abril del 2011. Ella es una adulta mayor con graves problemas de salud.
Los policías y funcionarios del INDER no presentaron ninguna orden judicial, ningún documento firmado por juez alguno, y doña Verónica fue desalojada junto con 10 personas más familiares que habitaban en 3 pequeñas viviendas, y al caer la tarde, policías y funcionarios procedieron a quemar su vivienda y parte de las pertenencias de ella y su familia.
Acuerpamos y denunciamos la violencia estatal y policial ejercida desde hace varios años, muchísimos años, contra las personas que habitan Medio Queso, esa toma, esa recuperación tan importante y que justo nos recuerda tanta violencia policial, ¿no? Recuerdo el audio que se filtró hace varios años en el que se indicaba a los policías a disparar en la cabeza para que las personas campesinas no pudieran denunciar la violencia que ejercía el Estado en su contra. Así que acuerpamos desde la cabulla la denuncia de la Red de las Mujeres Rurales ante un Estado que se preocupa por cualquier cosa menos por los derechos de las clases y las comunidades más empobrecidas.
Bueno, y terminando estas noticias y ya preparándonos para el programa del día de hoy, que va a tener que ver con los golpes de Estado, vamos a hablar de algo un poco más estimulante. Tenemos a la Yegros con este tema que se llama Sube la presión, porque está subiendo la presión y está subiendo muchas cosas y hay que estar preparados y preparadas para enfrentarlas. Esto es La Yegro sube la pasión, aquí en la 101.9 Radio U.
Luchas justas y dignidad.
Seguimos acá en La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Hoy, en tiempos convulsos, en una América Latina que arde en llamas, donde es precisamente la desigualdad la clave del levantamiento popular y de otros sectores y poblaciones en distintos países. Tenemos Haití, Ecuador, Chile, Panamá, Costa Rica, Colombia y recientemente Bolivia se integra en esta oleada de movilización que surgen, ya sea por una confrontación directa al sistema neoliberal, a ese sistema que nos priva de derechos básicos, de los servicios más básicos, del derecho a vivir bien, a vivir en paz, a vivir en tranquilidad, a vivir en plenitud, o también a esas movilizaciones que se generan a partir de esas alternativas políticas con sus avances, sus desafíos, sus retos también y sus muchísimas críticas, como es el caso boliviano. Y bueno, tenemos acá que el pasado domingo el presidente boliviano Evo Morales renunció a su cargo tras ser obligado. Así, me van a disculpar, así sumamos un golpe de Estado más consumado en América Latina en pleno siglo XXI. esas tensiones políticas que creíamos que estaban en el pasado, en este siglo, en el siglo XXI, regresan e iniciaron en aquel 2009 en Honduras, cuando Manuel Zelaya fue arrojado a Costa Rica en pijamas y donde veíamos y muchísimos y muchísimas despertamos con una rueda de prensa nacional en el que Manuel Zelaya seguía en pijamas a la par de un Óscar Arias que pretendía ser un mediador y que hoy sigue instalada una dictadura en Honduras y que precisamente este año cumplió su primera década. Y también pasamos en 2012 contra Lugo en Paraguay y también en 2015 fuimos testigos de la misoginia, la violencia dictatorial, la que expulsó a Dilma Rousseff de la presidencia. Así que regresan los golpes de Estado de América Latina y con ellas las sangrientas dictaduras que hoy reprimen a los y las compas lencas y garífonas en Honduras, que asesinaron a Berta, que llevaron al poder a Jair Bolsonaro y que hoy empujan con más y más fuerza a la radicalización de la política neoliberal y la violencia fascista y fundamentalista religiosa presente en la región. Y bueno, para comentar sobre esto tenemos a Ana Maneiro Brumlik, periodista venezolana acá en cabina en Radio U.
Muchísimas gracias por invitarme, Neri. Muchísimas gracias al programa Cabuya y a Voces Nuestras para poder estar aquí y comentar estos hechos que han estado ocurriendo en sí. América Latina.
Semanas de movilización, Ana, meses casi estamos en la región.
Sí, nosotras estábamos comentando, bueno, Neri y yo ya veníamos hablando desde ayer sobre este tema, sobre ¿cómo podríamos empezar a definir lo que es hoy en día, en el siglo XXI, golpe de Estado? Porque esa es una de las discusiones que han surgido a raíz de los hechos en Bolivia. Y sobre ello teníamos unos comentarios que hacer. Entramos a ver.
Sí, tal vez si empezamos con eso, porque también en Costa Rica varias autoridades, no sé, recuerdo a Carlos Alvarado, al ex canciller Manuel González, que resaltaban que en Bolivia no había un golpe de Estado. Entonces, tal vez si empezamos por lo más básico, Ana, ¿qué es un golpe de Estado? ¿De qué estamos hablando cuando escuchamos ese concepto?
Bueno, en lo que es el imaginario popular, lo que ha quedado muy fuerte, lo que tenemos en nuestra mente, es a raíz de todos los golpes de Estado del siglo XX, que quienes los protagonizaron y quienes lo lideraron, quienes llevaron a cabo ese trastoque de una institucionalidad, de un gobierno electo por las urnas, como en el caso de Allende, fueron los militares. Entonces tenemos esa idea de que un golpe de Estado es que los militares toman el poder, quitan al gobernante o la gobernante que esté electa por las urnas y quedan los militares. Pero ese es un concepto muy reducido de golpe de Estado, porque en última instancia es la imposición de alguien que no tiene legitimidad, no fue electa, no hay una voluntad popular de que esa persona esté en el poder a cambio de los que estaban sacando. Y eso yo creo que es la modificación que estamos viendo ahorita en el siglo XXI, de que no es poner a los militares en el poder. Los militares vuelven a ser una herramienta, un factor, a las Fuerzas Armadas o cuerpos policiales, que los cuerpos policiales ya no son como los de antes. Ya son cuerpos policiales que son formados, son entrenados, prácticamente son paramilitares. En toda América Latina, incluyendo en Costa Rica, van teniendo otras características. Se modifica la forma en que los podemos observar, podríamos caracterizar. Entonces, el golpe de Estado hoy, que era algo que veníamos hablando, es trastocar la posibilidad de un naciente Estado, de la transformación del Estado, porque lo que ha estado ocurriendo en América Latina con los gobiernos progresistas que fueron electos en las urnas por voluntad de los pueblos, es que llegaron allí con un mandato popular de transformar el Estado, de transformar la realidad de cada uno de estos pueblos. Y eso implicaba desde una asamblea constituyente, como en el caso de Bolivia, hubo una asamblea constituyente. En el caso de Venezuela, hubo una asamblea constituyente. El movimiento en Chile, el que no ha parado desde que iniciaron las protestas, exigen a Piñera una asamblea constituyente, no lo que él ofreció el día de ayer, que ofreció, sí, vamos a tener una nueva constitución y vamos a hacer un plebiscito ratificatorio. Es decir, no convocamos asamblea constituyente porque eso implica cambios muy profundos, implica además una nueva elección nacional donde se van a elegir nuevos representantes de todos los sectores sociales.
E implica escuchar a la población, que es justo lo que no ha hecho Piñera.
Que es lo justo lo que no ha hecho y lo que él reconoce, no hemos escuchado, pero ahora sí, 30 años sin escuchar, no solamente Piñera, los gobiernos que han gobernado Chile no han escuchado. Por eso ellos dicen, son 30 años, no es ahora. Llevamos 30 años que no nos escuchan y implica convocar a todos estos sectores que han sido invisibilizados, no escuchados, y que sean portadores de las demandas y de lo que exige cada uno de esos sectores, y eso se refleja en la Constitución, que la Constitución es un pacto de la República. Uh-huh. Es la base sobre la cual se va a armar el nuevo entramado legal del país. El que tiene Chile es desde la época de Pinochet. Entonces, Piñera lo que le ofrece a la gente, para que entiendan por qué fue tan importante la Asamblea Constituyente de Venezuela del 1999, cuando Chávez convoca a la Asamblea Constituyente, y eso cómo transformó la realidad venezolana, al igual de cómo cuando Evo Morales también se convoca a Asamblea Constituyente, transformó la realidad boliviana. Para empezar, ahora el término correcto de Bolivia es gobierno plurinacional de Bolivia, porque se visibilizó una cantidad de pueblos que conforman el Estado boliviano. Están todos reflejados. Y esto, cuando hablamos de golpe de Estado, en el caso de Bolivia, ellos lo que están planteando es sacamos a la Pachamama del gobierno, de la casa presidencial, ellos pisotean la huipala, la bandera que refleja todos estos pueblos, todo lo que ellos significa, que es por eso se juntaban siempre las dos banderas, la de Bolivia y la del huipala, porque es la unión, estamos todos juntos dentro de este territorio que se llama Bolivia, pero cada uno con su identidad, su visibilización. Y lo que buscan es volver a regresar al estado anterior, a lo que era antes. Por eso es un golpe de Estado. El signo de los golpes de Estado del siglo XXI, que no deja en el poder a un militar, no electo en las urnas, sino a un civil, porque si dejan al militar regresamos a la imagen de la década del siglo XX, es parar todo proceso de transformación profunda del país, del Estado, el que se haya iniciado, el que lleva ya un recorrido, y regresar a la condición anterior de un Estado de privilegios, de exclusión social, de invisibilización, donde los que perdieron el poder vuelvan otra vez a tenerlo en pocas manos.
Ajá, y sobre eso también pues tenemos, por ejemplo, el caso de Honduras, que es el caso inicial, ¿no? Donde tenemos el primer golpe de Estado consumado.
El de Manuel Zelaya.
El de Manuel Zelaya, ¿no? En 2009. Y digo, resalto consumado, porque en Venezuela lo han intentado N cantidad de veces, ¿no? Tenemos el abril del 2002, el de Carmona. Un golpe de Estado que no pudo ser consumado debido al levantamiento popular y a la defensa de la población venezolana, chavista, y que estaba respaldando, ¿no?, el proyecto instaurado por Chávez. Pero en el caso de Honduras, por ejemplo, pareciera, o es lo que se ha venido denunciando tras una década de dictadura, es que se instauró allí una especie de laboratorio, como lo fue Chile en 1973 con el neoliberalismo, con Pinochet. En el tanto, justo en esas elecciones, bueno, lo que estaba promoviendo Zelaya era incluir una cuarta urna para saber si la gente quería ser consultada, o sea, ni siquiera era una como pre-consulta a la consulta, para saber si la gente, si las personas en Honduras estaban de acuerdo a ser consultadas para hacer una asamblea constituyente, es decir, romper con esas reglas del juego del Estado más anclado a esa visión tradicional de la política o a esa visión
elitista
la política. Y no quiere decir que todo está en el secreto, o al menos para mí no todo está en la constitución política, pero ya hay un avance, ¿no? Hay un avance en el que por lo menos nos podamos sentar y podamos dialogar, en el que podamos debatir sobre lo que va a ser, pues, justo la base
de un nuevo pacto social. Sí, en el caso de Honduras fue de verdad flagrante y tan doloroso como el de Bolivia, en el sentido de que a él le dan el golpe por querer profundizar y ampliar la democracia, por querer hacer una acción profundamente democrática, que era consultar al pueblo
para que fuera,
para ver si quería hacer una asamblea constituyente. Es decir, ni siquiera es que vamos a lanzar la asamblea constituyente. No, no, no. ¿Quieren una asamblea constituyente? Diga sí o no. Es decir, pues, considera esto.
La famosa cuarta urna.
La famosa cuarta urna. Y esto fue ya demasiado para Honduras, para los, digamos, los poderes aliados de Estados Unidos dentro de Honduras. No se podía. Y eso que es uno de los países más pobres de América Latina. Y lo que pedían era profundizar la democracia, el ejercicio democrático. Y eso le costó a Zelaya ser sacado de su casa, traído a Costa Rica. Allá hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas muy extrañas de lo que ocurrió en ese traslado. Uno de los elementos fue que el avión al llegar aquí a Costa Rica lo podían haber parado para que esos militares que vinieron aquí ser capturados acá. Y no, dejaron el avión ir de nuevo. Uh-huh. Y era muy fácil parar ese avión, nada más tenían que poner algo enfrente.
Claro, no, y poner difícil. Y poner responsables al golpe de Estado.
Y poner responsables, pero Honduras entró en una vorágine de ilegitimidad hasta el día de hoy, ilegitimidad democrática hasta el día de hoy, tan grave que a pesar de las graves acusaciones tanto al presidente de Honduras como a su hermano que está en juicio en Estados Unidos, eso no es preocupación de la OEA. No está preocupada en lo más mínimo. Eso no hay más nada que decir sobre ese caso. Pero ese es el signo de los golpes de Estado del siglo XXI. No dejaron una junta militar en Honduras, dejaron un civil, pues vino otro civil sobre base de total falta de, con la falta de democracia, con el, digamos, el pecado original de haber violentado la democracia hondureña. Y en eso era que tú decías de este concepto que se está dando, el lawfare. Ajá. Que es utilizar los marcos legales existentes para abusar de ellos y justificar lo injustificable. Porque no siempre lo que es legal es justo. Y eso pasó en Honduras, eso es lo que pasó en Brasil, eso es lo que pasó en Paraguay. Y eso es lo que también está pasando en Bolivia.
Y se ha intentado muchísimas veces en Venezuela. Entonces, lo que tenemos acá para concluir esta primera media hora del programa de La Cabuya acá en la 101.9 de Radio U, es que tenemos justo los golpes de Estado, son estas rupturas constitucionales, estas rupturas del orden democrático, entre comillas, que ya de por sí la democracia la tenemos muchísimas dudas, muchísimas reflexiones, muchísimas críticas también, es decir, son proyectos perfectibles, son la democracia tiene que ser igual para todos y todas, o eso es lo que creemos, ¿no? Desde este lado de la cancha. Y es esa, justo esa ruptura que ahora tiene otros mecanismos, ¿no? No es como dice Carlos Alvarado o Manuel González, ¿no? Es que ellos lo que dicen es, no, es que el ejército no salió, el ejército no tomó el poder y por eso no es un golpe de Estado.
Vamos a aclarar eso un momento. Quien le puso la banda presidencial a la autoproclamada presidenta interina de Bolivia fue un militar. Su primera reunión de Estado es con militares y jefes policías. La presión que recibió Evo Morales para renunciar era sobre la base de la amenaza, no solamente la amenaza, ya se estaban dando hechos de violencia extrema, secuestro, amenaza a familiares, incluyendo menores de edad, por supuesto, quema de casas. Es decir, la amenaza estaba ya desatándose. Ante eso, Evo Morales, porque hay una presión de que si tú no renuncias,
la violencia va
en incremento. La violencia va en incremento y la cantidad de muertos es insospechada, lo que puede ocurrir. Él renuncia y pide una y otra vez, en su momento él renuncia y cuando va, él dice, por la vida de los bolivianos, por la paz, que pare la represión. Casi, casi con las mismas palabras de Monseñor Romero, cuando pidió cese la represión en El Salvador, que una semana antes de que lo mataran. Igual, que cesara la represión. No solamente la represión policial que se estaba dando, violenta, sino especial de ese grupo, Fernando Camacho y compañía, que estaban siendo extremadamente violentos. Es una violencia exacerbada, con la idea de que ellos son superiores, de que ellos están retomando a Bolivia en su poder. Y aquí se mezcla algo terrible en la historia de nuestro continente. Es además con el peso de que yo soy, pues vean a Fernando Camacho, él es un empresario con muchas empresas vinculadas al seguro, al gas.
Que pertenece a una cámara incluso.
Cámara industrial de allá de Santa Cruz, y ellos agarran, dicen, los indios, esos no tienen que estar aquí. Un tuit de la... Perdón.
Pero bueno, vamos guardando toda esa información, que justo es lo que vamos a hablar del corte. Pero entonces usted, a quien nos escucha, cuando hablamos de golpe de Estado, hablamos de esa ruptura constitucional, esa ruptura del orden democrático, al que por sí ya le tenemos muchísimas críticas, y que no necesariamente tiene que ver con poner o no a un militar en la cabeza, que eso es justo las diferencias que encontramos entre lo que conocimos en el siglo XX y lo que conocemos al día de hoy, y que también está relacionado con utilizar los mismos mecanismos del Estado de Derecho para destituir gobiernos popularmente elegidos, como es el caso de Brasil, el clarísimo, o el caso de Lugo, ¿no? Que llegan personas a las que nadie votó, a las que nadie le consultó, a las que nadie debatió. Y bueno, hacemos un pequeño corte acá en La Cabuya por 101.9 en Radio U. ¿Quién era Sergio Rojas Ortiz?
El 18 de marzo de 2019 fue asesinado Sergio Rojas Ortiz, de 59 años, líder indígena Bribri.
Desde el territorio Jimbacac, conocido como Rey Curré, se recuerda a Sergio y su rol en la lucha para la recuperación de tierras en la zona sur.
Para mí, Sergio Rojas es mi hermano, un compañero más que teníamos. Él formaba parte de una organización que tengo que se llama Consejo Indígena Regional Pacífico Sur. Él era uno de esos. Y trabajábamos casi de la mano.
Justicia para Sergio y los pueblos originarios.
Esta fue una producción con apoyo de
Consejo Ditso Iririas Kunukuakpa,
la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Voces Nuestras, Ditso y Radio U.
Ojo con la expansión piñera.
El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP, defiende la vida, el derecho a un ambiente sano, la salud y el agua limpia en las comunidades afectadas por la expansión piñera.
¡Eso!
Exigimos que se respete el retiro de los 200 metros de las fuentes de agua, como lo establece la ley forestal, y también que se retire la producción de piña a mínimo 200 metros de casas, escuelas y centros de salud para garantizar la vida y la salud de la presente y las futuras generaciones.
Mucho ojo con la expansión piñera. Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP.
Hola, mi nombre es Marcia y soy parte de la colectiva Por el Derecho a Decidir. Queremos enviarle un saludo a Voces en su 30 aniversario. A Voces Nuestras le conocemos desde hace años, cuando por ahí del 2008 iniciamos un proceso de incursión en radio por internet, la colectiva por primera vez en un espacio radial y fue muy emocionante. Les agradecemos a Voces, gracias por todo y feliz aniversario.
Durante más de 13 años de gobierno, nunca he pedido a las Fuerzas Armadas salgan a reprimir al pueblo. Pido a Camacho y Mesa, no maten, defiendan la vida, paren esa masacre, paren de humillar a la gente humilde.
Lo sucedido en Bolivia es un golpe de Estado que no hay que explicarlo de ninguna de las maneras como un hecho puntual, sino que es el resultado de un proceso. Un proceso que incluso tiene larga data y que podríamos también revisar lo sucedido en este año. Se fueron sumando acciones, construyendo marcos referenciales, campos fértiles para participaron muchos actores nacionales e internacionales, partidarios y no partidarios, para que al final se pudiera derrocar a un gobierno, ¿no?, electo por a un gobierno democrático, romper el orden constitucional. En primer lugar, en términos nacionales hay que recordar que Bolivia tiene una particularidad y es que el proceso de Evo Morales sale bajo el intento de ser derrotado desde el principio por el fascismo boliviano, que no aceptaba de ninguna de las maneras un gobierno indígena con gran representatividad indígena, donde los pueblos originarios tenían sus competencias, fundamentalmente porque habían sido electos por todo el pueblo boliviano. Desde el principio hay que recordar que fundamentalmente los movimientos fascistas de Santa Cruz, unido a otros movimientos fascistas de otra parte de Bolivia, intentaron ya derrocar a Evo en el 2007, durante el proceso constituyente, la Asamblea Constituyente, en el 2008, con esos conflictos que acabaron en muchas muertes en Benipando. Incluso desconocieron al presidente Evo Morales en algunas zonas territoriales del país. Y luego hubo una suerte de calma tensa durante mucho tiempo sin que esto nunca se resolviera del todo, porque el conflicto es histórico, porque las raíces profundas del fascismo conservador, que además de querer otro modelo económico y no el que es, no acepta de ninguna de las maneras, pues porque tienen el racismo atravesado. Y en el último periplo, pues aprovecharon una coyuntura para intentar acelerar el paso. Esta coyuntura era otra vez una cita electoral. Muchas habían intentado y no habían podido lograr esto. Y en esta nueva cita electoral venían construyendo el marco perfecto para acabar lo que ha sucedido, y es que por parte de los organismos internacionales, la OEA cómplice, por pasiva y por activa, desde el principio, desde hace mucho tiempo, en tanto en cuanto el Departamento de Estado de los Estados Unidos también participando. Hay que recordar algunas declaraciones, por ejemplo, el 21 de febrero de este mismo año, 2019, cuando Kimberly, responsable o una persona importante de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para América Latina, había hecho declaraciones ya prácticamente construyendo o echándole leña al fuego en construir un campo fértil para que la gente creyera en la posibilidad de fraude electoral. Había habido permanentes, y por parte de los partidos políticos más tradicionales opositores, que también venían sumándose al tono de fraude electoral sin que se hubieran producido las elecciones durante semanas y meses previos. Y empezó todo pues el día de la cita electoral, donde al final hay una diferencia de 10.5 que habilitaba la victoria de primera vuelta a Evo Morales. Con la participación de la OEA también, que ha tenido un silencio cómplice permanente, que ha tenido una auditoría integral de la cual todavía no tenemos los resultados definitivos, y además con un informe preliminar publicado antes de tiempo, el domingo precisamente, en el momento de más tensión, justamente, con muchas debilidades metodológicas, técnicas, estadísticas, con muy poco rigor, planteando que había habido irregularidades y fraude y que había que haber nuevas elecciones. Lo hace en base a una muestra de 333 actas, de un total de 34.550, y de esas 333, una muestra, dicho sea de paso, estadísticamente no significativa, no representativa de la totalidad de las actas del padrón electoral. A partir de ahora, hacia adelante, un caos, anarquía, estamos por fuera del Estado de Derecho, no hay una personalidad que asuma el poder, hay un gran vacío de poder, hay un debate institucional quizás un poco ridículo de seguir, en tanto en cuanto ya se rompió todo el orden constitucional, todo el Estado de Derecho, y hay una situación política donde yo creo que todavía hacia adelante no está destrabada, hay un empate. En las calles hay un pulso, hay movimientos sociales que no desaparecen de un día a otro, hay una ciudadanía que no está dispuesta a aceptar esto, tanto organizada como no organizada, y veremos a ver qué sucede hacia adelante, porque el fascismo ha llamado a seguir estando en las calles, a seguir estando violento, a seguir persiguiendo indígenas, a seguir persiguiendo a todo el que huela a más, a seguir persiguiendo a todo aquel que ha tenido cierta responsabilidad gubernamental en los últimos tiempos, a medios de comunicación no afines a ellos. Es decir, que veremos a ver cuáles son las consecuencias. Lo importante también ha sido que Evo Morales y Álvaro García Linera han salido ilesos en términos humanitarios, sanos y salvos, gracias al apoyo internacional que han tenido desde México, Argentina con el nuevo presidente electo y algunas otras organismos internacionales que han ido apoyando, y veremos hacia adelante qué sucede.
La Cabuya, tejiendo resistencias.
Seguimos acá en La Cabuya, en la 101.9 en Radio U. Recién escuchábamos las palabras, el aporte de Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, quien tiene años, muchísimos años de estar investigando, de estar acompañando el proceso boliviano, y que conoce de cerca justo esta lucha de clases, este odio profundo de clases, este racismo exacerbado que ha quedado demostrado en distintas imágenes, en distintas fotografías, videos y demás, de personas que se han estado conglomerando y manifestándose en contra del golpe de Estado y en su momento en contra de la dimisión y la presión contra Evo Morales para que renunciara, y que vimos personas mutiladas, personas, bueno, una gobernadora que fue sacada del palacio y que fue pintada de rojo y arrastrada por las calles de Bolivia. Y así hay muchísimas otras imágenes fuertes que nos evidencian que en Bolivia el golpe de Estado, como decía una compañera Adriana, feminista comunitaria de Bolivia, es un golpe de Estado empresarial, racista y profundamente misógino. Ana, ¿nos comentas un poco sobre lo que escuchamos de Alfredo Serrano Mancilla?
Bueno, sobre lo de Alfredo, sí, coincido, pero quiero agregar una parte de un tweet que sacó la autoproclamada presidenta interina de Bolivia.
Otra,
sí, estamos diciendo que tenemos el autoproclama challenge.
Venezuela, sí. imponiendo moda, ¿no? Sí. A ver, ¿quién más autoproclama antes de que termine el 2019?
Antes de que termine, sí, miren este es una maravilla, ella lo escribió, lo pueden buscar en su Twitter, el 14 de abril del 2013, dijo: sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas. La ciudad no es para los indios, que se vayan al altiplano o al Chaco. Esto es lo que muestra ese profundo racismo, es de verdad, en un país mayoritariamente indígena, y por algo es plurinacional de Bolivia, porque es toda una gama de pueblos, de diversidad, que es nuestra América. Nuestra América es una diversidad de pueblos originarios de todo tipo. Y ella, para ella, ellos, la ciudad no es para ellos. Es decir, nunca debieron haber estado en el poder, nunca como diputados o senadores, nunca. Estos 13 años ha sido para Jeanine Áñez Chávez. Esto ha sido prácticamente vivir en un infierno, según sus palabras. porque estos ritos satánicos indígenas, es que ella estaba viviendo en un infierno. Pero eso era la democracia profunda boliviana, la que había logrado impulsar tanto Evo Morales como García Linera, en conjunto con la mayoría del pueblo boliviano, que Bolivia fuera para todos y todas, no solamente para una élite blanca particular, que quiere excluir nuevamente a la mayoría del pueblo boliviano del ejercicio democrático, del ejercicio del poder.
Y sobre eso queremos resaltar algo acá en La Cabuya, ¿no? De por qué nosotros y nosotras sí llamamos a lo que sucedió el domingo en Bolivia como un golpe de Estado. Y es que es precisamente a horas de la mañana Evo había reconocido, había cedido ante la atención de una OEA que, bueno, que ya Alfredo nos explicó cuál fue la muestra que utilizó la OEA para determinar si habían fallos o no fallos en el sistema electoral, que hay muchas denuncias, y que quede claro, acá no estamos defendiendo, como siempre, gobiernos instaurados, sino que ponemos en cuestión a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y sobre el gobierno boliviano de Evo, tenemos muchísimos comentarios, muchísimas críticas también, pero sí es cierto que había un proceso encaminado, había una alternativa de concepción de lo que consideramos como Estado, había una alternativa a discutir, a dialogar, a ver hacia dónde se caminaba, ¿no? Y que eso ni siquiera se dio espacio para un presidente. ¿Cuál? ¿Acaso Lenín Moreno en algún momento se dio a la presión para convocar elecciones nuevas? Evo sí lo hizo y aún así se consumó el golpe de Estado a horas. Entonces, ahí lo que nos deja en evidencia, al menos para mí, es que el objetivo no era llevar a cabo elecciones. El objetivo era sacar a Evo del poder.
Sí, y con la venia de la OEA. Hay una frase que dijo Luis Almagro entre ayer, creo que fue el día de ayer, que él dice que, bueno, dijo dos cosas clave, para que veamos el grado de distorsión. Dijo, en Bolivia dieron un golpe de Estado quienes se robaron la elección declarando la victoria en primera vuelta. Ya, pero eso es un informe de un ente del Estado boliviano, de su Consejo Nacional Electoral, uh-huh. Es un informe oficial. Y tomando en cuenta que había un sector que quería un conteo, una nueva auditoría, Evo Morales acepta la auditoría de la OEA, acepta que sea vinculante cuando la OEA muestra, y siempre haciendo llamados a diálogo, siempre haciendo llamados a que no continúen con la violencia. Es una actitud profundamente democrática y pacífica. En ningún momento sacó militares a la calle ni nada por el estilo. Y a pesar de eso, para que veamos la segunda parte, lo que estábamos hablando de que el signo de los golpes de Estado del siglo XXI es que no hay un militar en el poder, Almagro dice, el ejército no fue determinante de su renuncia. Los que hablan de golpe de Estado no están siendo precisos. Fíjese que él se quiere limitar a de que el tema es que sea un militar, o sea, eso sea lo determinante. La nueva maraña es otra. Y dice, procuran distorsionar la realidad. Pero tan distorsionado, esto es lo que dice Almagro, es eso, como el tuit que saca Juan Guaidó. En su tuit, Juan Guaidó es
el primer autoproclamado.
El primer autoproclamado del año, porque esto fue todo en este año. 2019 tenemos dos autoproclamados del año.
Tres,
el primero.
En Perú. En Perú también hay un autoproclamado.
Tenemos el de Perú. Ajá. Sí, pero ese
es distinto.
Es distinto. Pero sí se autoproclama. Es que es la moda. Es la moda. Entonces tenemos a este, a Juan Guaidó, el venezolano, que dice que hay un huracán democrático en América Latina. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quien legítimamente se autoproclamó. Es decir, cuando Almagro habla de tener precisión en los conceptos, digo, ¿cómo comemos eso? ¿Cómo comemos la legitimidad de una autoproclamación? La legitimidad democrática estoy hablando. ¿Quién votó? ¿A quién representan Juan Guaidó o Jeanine Áñez? ¿A quién le representa?
Y que además ella se autoproclama en una asamblea vacía.
Donde no hay quórum.
Donde no hay quórum y donde no está el MAS, ¿no? El Movimiento hacia el Socialismo, que es justo el partido político al que pertenece Evo Morales. Entonces, así queda clarísimo que el tema acá no es un tema de democracia, no es un tema de defensa del Estado de Derecho, sino es una imposición radical a que se sigan haciendo las cosas como lo quiere el bloque hegemónico, como lo quiere la OEA, como lo quiere Estados Unidos, como lo quieren todas las empresas, todos los conglomerados y las clases, las élites político-económicas de la región en pro del neoliberalismo.
Es una imposición radical a no permitir que haya una transformación real del Estado a favor de las grandes mayorías, como las grandes mayorías exigen a través de su voto en las urnas. Su voluntad es que haya una transformación del Estado, que los marcos legales, que la Constitución responda para todo el país. Y eso no se... la orden desde Estados Unidos, desde la OEA, desde los grupos empresariales, desde el grupo de diarios de América, pues los medios de comunicación también son empresas, corporaciones, multinacionales que tienen acciones en no solamente medios de comunicación, en otras empresas, porque estas son las mismas juntas directivas. La orden es, no hay transformación del Estado, porque lo que hay, el Estado de donde se originó, el Estado previo a que Evo Morales llegara, previo a que llegara Chávez a Venezuela, previo a estos movimientos que buscaban la profundidad y que se reflejen sus derechos y sus esperanzas, esos estados benefician y continúan dando los privilegios a una minoría, y esa minoría quiere seguir disfrutando de esos derechos. Como dijo la esposa de Piñera, vamos a tener que ceder nuestros privilegios. Si ellos están claros, tan claros que es una clase privilegiada, y ese privilegio es sobre la base de la imposición, de la invisibilización, de la exclusión de las grandes mayorías. Así es como se construyen los privilegios. No hay otra manera.
Y así es como se construyen también los estados que acaparan derechos, que acaparan las voces, que acaparan la participación política de las grandes mayorías y que a partir de todo este proceso, esta oleada que inicia con Chávez en Venezuela y que poco a poco se va contagiando a otros países y que hoy lo que somos testigas y testigos es de una asfixia a ese bloque que ya por sí estaba siendo pequeño, se estaba disminuyendo, pero que no es justo la década perdida, como la denomina el bloqueo dominante, sino que todavía hay movimientos de resistencia que justo están defendiendo estos procesos y que justo también realizan comentarios, críticas en defensa de esa otra forma de ver la vida, que no es considerada como por gente como Almagro, o Trump, o Obama en su momento, o Bush en su momento, sino es que es justo en América Latina, en nuestra América, donde presenciamos una corriente de querer pensar en que la política se hace de una forma distinta. Son las 8:55 de la mañana, estamos conversando con Ana Maneiro sobre Bolivia. Y bueno, ya finalizando el programa, siempre se nos acaban los minutos, se nos hace demasiado corto. Ana, un último mensaje para las personas que nos escuchan.
Yo retomaría la palabra y si no la han leído, le recomendaría leer la entrevista de Arnoldo Mora, Premio Magón 2019, que aparece en el semanario Universidad, costarricense, historiador, donde él justamente plantea, por ejemplo, en esa entrevista, que hay que pasar de la democracia representativa y en las palabras que utiliza la democracia participativa y directa, que en Costa Rica también se deben seguir organizando en sus comunidades, en los sectores en los cuales ustedes se mueven, en los cuales hacen vida, porque el neoliberalismo no, Costa Rica no está excluida de los embates del neoliberalismo. Y aquí ustedes mismos saben cuál es su condición y qué tanto sus gobiernos, sea local o nacional, los escucha. Ustedes conocen su situación. Hay que organizarse.
Sí, y bueno, esto fue La Cabulla por 101.9 FM. Recuerden escuchar mañana a partir de las 8 de la mañana a los compas y a las compas de Radio 8 de Octubre y los martes a los y las compas de Radio Machete. Con ustedes se queda Daniela en controles y no nos queremos ir sin antes recordarle a usted que nos puede visitar en el sitio de vocesnuestras.org, en Facebook como La Cabulla y también en Instagram como La Cabulla Radio, donde podrá encontrar este y otros programas y demás información. Además, le invitamos a estar atento y atenta a lo que acontece en nuestra América, a reconocer y a darse cuenta de la fuerza al pueblo boliviano, de la fuerza al pueblo chileno que está todavía en las calles, en Panamá, en Haití, en distintos países en América Latina, las personas están en la calle defendiendo los derechos, defendiendo los procesos, defendiendo que es posible visualizar un otro mundo, otra visión de mundo, otra forma de hacer política, otra forma de convivir en sociedad. Y sin más, agradecemos al equipo de Voces Nuestras que hoy justo celebra su 30 aniversario por la tarde, y muchísimas gracias a Leo, a Daniela que se queda en controles y que la va a escuchar poniendo música en las próximas horas, y también a Radio U por acoger a La Cabulla, y muchísimas gracias a Ana Maneiro, periodista venezolana.
Gracias, gracias por la invitación.
Y Alfredo Serrano Mancilla, que probablemente nos escuchó desde Argentina. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Cabulla.
Ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla, en Instagram como La Cabulla Radio y en el sitio web vocesnuestras.org.
La Cabulla, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de PAN para el Mundo, la Fundación Rosa Luxemburgo y la 101.9 Radio U.